Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más de radio en directo en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y ahora lo que nos toca es poner las calles, siempre de manera positiva, de manera, bueno, con una sonrisa y sobre todo haciéndole la cobra a las malas noticias y a la política. Aquí somos positivos, nos fijamos en cosas que ocurren en cualquier parte del mundo y la verdad que las compartimos y nos sentimos como un poquito mejor. Somos el primer despertador de la radio, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Y fíjate, este fin de semana leíamos en ABC que ha fallecido el pediatra Juan Manuel Tabuenca. En principio, si nunca pues se ha tenido un trato directo con él en el Hospital Madrileño del Niño Jesús, pues es posible que su nombre no te suene. Pero fíjate, este médico ayudó a salvar a miles y miles de vidas durante la crisis del aceite de colza, cuando corría el año 81. Yo era muy pequeño, pero me acuerdo del pánico que hubo en España con ese tema. Claro, se trata de la mayor intoxicación alimentaria que ha sufrido España en democracia. Al principio no se sabía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, solamente se hablaba en todas partes del síndrome tóxico. Se le llamó así porque los hospitales se estaban llenando de gente que caía enferma y presentaban pues los mismos síntomas. Y es que el problema era que no se podía atajar la situación porque se desconocía a qué se debía. Hubo un montón de teorías, que si era el micoplasma neumoní, según un laboratorio de Estados Unidos. Otros hablaban de una partida en mal estado, de unos tomates, y varios medios lanzaron la noticia de que se trataba de algo secreto que se estaba experimentando en la base de Torrejón. Y al final, un pediatra fue el que dio con la tecla al hilar cabos. A los hospitales pues llegaban afectados niños, adultos y hasta ancianos. Pero todavía no se había tratado a ningún lactante hasta que un día llegó al Niño Jesús una mamá con su recién nacido enfermo. El médico, seguro de que eso se trataba de un alimento, que no le encontraba otra explicación, e insistió a la madre para que le contara todo lo que le daba de comer al pequeño. Ella en un principio insistía que solo le alimentaba con leche materna, aunque finalmente confesó que también le daba de vez en cuando una cucharadita de aceite. El pediatra Tabuenca lo vio claro, le pidió que le llevara la garrafa y esta fue enviada de inmediato al laboratorio, que confirmó todas esas sospechas. Retirado del mercado el aceite tóxico, desapareció la enfermedad. Fueron 20.000 personas, ¿eh? 20.000 personas las que se vieron afectadas y 1.100 personas murieron. Y es que de no ser por el doctor Tabuenca, hubieran sido más. Así que desde Poniendo las Calles, a toda su familia nuestro abrazo, nuestro cariño, y al doctor, que descanse en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Somos un despertador, no decimos buenas noches, decimos buenos días. Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, que hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer aquí ahora?
Bueno, Pulpo, en los próximos minutos vamos a hablar del informe anual que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, sobre la realidad educativa de los 25 países miembros. Un informe en el que España, pues, como nos suele ocurrir últimamente, no salimos muy bien parados. Vaya. Porque hay un alto porcentaje de ninis, dentro de que ha bajado, pero seguimos teniendo con un alto porcentaje de ninis. Son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Eso es lo malo, pero como siempre en este programa buscamos lo positivo, vamos a comprobar pues que hay esperanzas de revertir la situación. El tema de la educación al que tanto tiempo dedicamos siempre en este programa y que también va a ser protagonista en nuestra charla con nuestro coach, con Jorge Casmeiro.
Eso estará muy bien. A eso, todo esto hasta las 5 de la mañana. Luego estaremos hasta las 6, pero más tarde te avanzaremos los contenidos de nuestra segunda hora. Estamos a lunes 17 de septiembre 2018. Vamos a ver cómo viene el tiempo. Iván Mosquera, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal día vamos a tener hoy?
Pues cielos nubosos en el Mediterráneo, con chubascos y tormentas localmente fuertes, que serán de cierta intensidad también en áreas de montaña. Y en el resto de la península, tiempo estable y cielos despejados.
Ah, y muy bien, muy bien. Pues todo aquel que tenga que salir de casa dentro de un ratito ya sabe el tiempo que le espera. En cuanto a los diplomas de ponedores, me dice Mari Carmen que qué hay que hacer para conseguir un diploma. Estamos ya en la cuarta cuarta temporada, yo creo que todo el mundo lo tiene que saber.
Pero es que tenemos un montón de ponedores nuevos.
Amiga mía.
Hay que explicarlo. 950-6006 es el teléfono que tienes que marcar si quieres entrar en directo y llevarte ese diploma. ¿Qué es lo que te pedimos? Que nos cuentes cómo pones las calles. Si es que es muy sencillo.
Qué bien.
Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya tienen su diploma.
Yo me he dedicado a la mecánica general, iba por ahí por los campos porque tocaba tractores y esto, y máquinas de cosechar. Y ahí me tiraban en la banda de Duero, ahí me tiraba casi un mes para la cosecha. Y ahí tenía Peñafiel, Valladolid, Palencia, Burgos, Soria hasta Guadalajara, porque yo soy de la COPE siempre. Siempre la llevo en el coche, la tengo en casa, yo me acuesto con ella.
Y anda aquí muy cerquita de Málaga, en los montes, y la camisa puesta para estar en la calle.
¿Pero tú eres de los que se abre la camisa y se le ve ahí el pelillo con el crucifijo o no?
Yo no tengo pelo ni en la barba.
¿No te queda ya nada o qué?
No, tengo un buen mostacho.
Mostachito, o sea, como una sombrilla, ¿no?
No, como un cepillo de barbero.
O sea, que es de los grandes, ¿no?
Como de los grandes.
Como el del padre de Chiti Chiti Bam Bam.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores. Me tenéis enganchada. Llevaré 3 semanas, ¿eh?
Como oyendo.
Sí, soy novata del todo. Y encima, el primer día que se me ocurre llamar, vais y me cogéis el teléfono. Es que no se puede en más suerte, ¿eh?
Eso te iba a decir porque hay gente que está aquí mandando mails ya, que hasta me insultan, diciendo que ¿por qué no cogemos el teléfono? Y es que claro, está todo el rato ocupado por la gente que llama.
Soy técnico de sistemas en aluminio. Eso significa un asesor de arquitecto en temas de aluminio y PVC.
Ajá.
O sea, en ventanas, bueno, pues se asesora para el cumplimiento del código técnico. ¿Y
tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días o no?
Sí, también, también.
Pues bienvenido a la cadena COPE, espero que te sientas como en casa. Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo.
No te preocupes, te avisaré primero a mi mujer, después a ti.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito. Es lo que puedes hacer tú ahora mismo para contarme cómo estás poniendo las calles. Quiero escucharte, quiero sentirte, quiero saber que estás al otro lado.
Vamos a recordarlo, 950-6006 es el número que tienes que marcar si te quieres llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Nos llamas, entras en directo y te lo mandamos. También puedes escribirnos a poniendolascalles@cope.es. Estamos en un número de WhatsApp para que nos dejes notas de voz, 662-942-605. Y, por supuesto, nos encuentras en redes sociales. A lo largo de las 2 horas de programa en directo vamos a leer los mensajes que nos dejes en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Ahora mismo somos en Facebook 28.125 ponedores. A medida que vaya creciendo el número y nos vayáis siguiendo por primera vez, yo lo voy a ver aquí en una pantalla que tengo delante y te voy a ir mencionando para darte la bienvenida y también las gracias. Así que te recuerdo, estamos en facebook.com/poniendolascalles. Hay mucha gente que está conectada a internet, hay mucha gente que quiere estar entretenida e informada. A lo mejor en cope.es, ¿con qué estáis hoy, Iván?
Se empieza a hablar de los Emmys, los premios de la Academia de la Televisión Americana y cuya gala tendrá lugar en la noche de este lunes al martes. Pulpo, ¿te gusta a ti Juego de Tronos?
Pues, ¿sabes una cosa, Iván? No lo he visto en mi vida.
No.
O sea, es que no te puedo decir nada de Juego de
Pasa
Tronos.
Pasa total.
Es que me da igual, de verdad.
Pues es muy buena serie.
Dicen que sí, con es lo cual yo no me meto, pero no la conozco.
A mí me
y en
encanta.
Este caso es la gran favorita, que con 22 candidaturas. Le siguen de cerca Westworld, con 21, que para quien no la haya visto también está muy bien. Y en tercer lugar tenemos El cuento de la criada con 20. También tenemos disponibles en cope.es las 5 claves para prevenir el Alzheimer, así que tomen nota. La primera es practicar algo de actividad física, como todas las edades. En segundo lugar tenemos la nutrición, porque el exceso de grasas es uno de los factores que más influye en el desarrollo de esta enfermedad. Luego tenemos la actividad intelectual, hay que mantener una vida mental activa. La cuarta sería el control del estrés. Debemos intentar llevar una vida más relajada. Ojo, si estamos estresados, el cerebro envejece más rápido. Y por último, hay que socializarse. Debemos mantener la interacción con otras personas porque es uno de los ejercicios más importantes.
Claro.
Y ya para acabar, los antiinflamatorios vuelven a estar en el punto de mira de la comunidad científica. Hay una publicación, concretamente, que pone el foco en el diclofenaco, un fármaco que multiplica las posibilidades de sufrir un infarto o un ictus por su uso prolongado sin supervisación médica en los mayores de 65 años. Uh-huh. Así que mucho ojo a esa práctica tan extendida entre los españoles de automedicarse, porque no debemos hacerlo nunca. Todo esto y mucho más en cope.es.
Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
4:15 de la mañana, 3:15 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Siempre, todas y cada una de las canciones que suenan en estas 2 horas de programa tienen un porqué, tienen una historia. Siempre son canciones que te han acompañado en un momento de tu vida. Esta es una de ellas.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa eres tú, eres tú.
Pocas canciones que se coló en el Billboard americano. Esta canción Eres tú de Mocedades. 4:18 de la mañana, hora menos en Canarias. Damos la bienvenida a Trinidad Villarta. Nos acaba de seguir en Facebook. A Vicente NV, gracias. Y a Pedro Martínez Navarro, ponedores que se unen a nuestra comunidad, como Gaspar Baldó Lloret, Sara del Valle Montoya, que no hago la rima, y Nacho Montequín García. Son ponedores que ya están con nosotros aquí poniendo las calles. Luego quiero hacer una dedicatoria y quiero que lo escuchéis a Toñi, que me estará escuchando como todos los días desde Villaviciosa de Odón. Su hija me ha dejado una carta preciosa y la voy a leer dentro de un rato, porque es una carta súper emotiva. La leeré dentro de un ratito. Y tú veas ahí con los mensajes que van mandando los ponedores,
sí,
¿no?
Sí, tengo muchos mensajes. Hoy les has preguntado además que por qué no se escuchan, claro, qué es lo que ocurre, qué claro, es lo que pasa en sus vidas.
Claro, ¿por qué no duermen?
Para que estén ahora mismo despiertos y se lo han tomado al pie de la letra. Tenemos un montón de mensajes contándonos el claro motivo exacto. Víctor Díaz, por ejemplo, dice, yo es que no os escucho, yo os leo, porque no puedo escucharos, estoy en el curro. Y se parte de risa. Joan Batis dice, conocerme un poco, porque tú preguntas también,
claro,
queremos conocerte.
Queremos conocerte.
Bueno, Joan Batis, de hecho, ha dicho, voy a contestar a todas tus preguntas. Muy entonces, bien, conocerme un poco, si me tenéis aburrido. No duermo porque trabajo de conserje. ¿Por qué os escucho? Pues porque sois la bomba, la traca, ponedor. Soy hasta la médula. Y Bea me dice, como no me leas en voz alta, te hago la cobra. Yo aquí estaba amenazada, no me quedaba más remedio que leer el mensaje. Recuerdos al Pesky, que este es el amigo de Dani Trigo. Mi penúltima noche de vigilante, quedan 4 guiris en la calle y 3 van colocados. Joan Batis y sus guiris.
Qué bueno.
En Benidorm.
Otra de las preguntas que hacemos para Facebook es, ¿realmente te sientes ponedor? O sea, lo digo porque yo vengo de Villaviciosa de Odón de pinchar y la gente se me acerca, y lo digo un montón de veces, con las manitas así en el pecho, así en el regacito, y me miran y me dicen, es que yo soy ponedor. Realmente.
Pero como,
sí,
como con vergüenza.
No sé, sí, o sea, no, sí, sí, como la cara ya de ponedor y con las manitas. Pulpo, soy ponedor.
No en la cara.
¿Ah, sí?
Que la tengo blanca.
Claro, entonces es una cosa maravillosa. Realmente la gente que nos escucha se siente ponedor.
Bueno, pues también tenemos esa respuesta,
pregunta, claro,
esa respuesta a la pregunta que tú haces. Uh-huh. La de Ana Quintero. Dice, adorado lunes, no duermo para no perderme vuestras voces. Muy ponedora no soy porque uh-huh no trabajo, nos cuenta Ana, bien, pero me siento abrazada por vosotros. Eres ponedora porque escuchas el
claro
programa.
Claro.
Estás despierta hasta ahora.
Claro.
Y además me consta que Ana no pondrá calles, pero sí que pone mucha esperanza en su mamá. Uh-huh. está cuidando y la tiene siempre, o la comida hecha, muy el importante. Desayuno hecho. Con lo cual, Ana, que también haces sí. tu labor. Gema Sánchez dice, ¿qué mejor plan que escuchar Poniendo las Calles?
Digo yo, ¿no?
¿Qué voy a hacer a estas horas?
Porque vamos, digo yo.
Gema, es que yo tengo la razón. Y Rafael Navas dice, desde Córdoba, enganchado a vosotros, entro a las 8:30 a trabajar, pero lo estoy arreglando desde que os conozco, acostándome un poquito antes para así ser un ponedor. Yo antes era solo un fósforo. Mi despertador sonaba a las 5:55.
Uy, qué bueno.
Un
eso.
Día me desperté antes.
Uy, qué bueno.
Me quedé escuchando. Y entonces ahora me pongo el despertador a las 4.
Por favor.
Dice, ahora me llaman fosfoponedor.
Ese mensajito, póntelo en negrita, guárdatelo para luego leerlo un poquito más tarde.
Rafael Navas.
Porque a Carlos Herrera estos mensajes le gustan mucho.
Muy bien. O sea, que le
gusta mucho. Julio S. Galisteo, ponedor que nos acaba de seguir. Jesús Andrés Rodríguez Moreno, otro ponedor que se viene a poner las calles con nosotros desde Facebook. Son las 4:21, las 3:21 en Canarias. Fíjate, en España yo creo que es un 34-35% de los jóvenes de entre 25 y 34 años, pues la verdad es que no consiguen terminar el bachillerato. Esto nos lo dicen desde un informe que se ha hecho, un informe anual de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre la realidad educativa de sus 25 países miembros. Fíjate, la OCDE destaca que España cuenta con un 20% de ninis, es decir, que uno de cada cinco jóvenes ni estudia ni trabaja. Son datos que, lógicamente, nos preocupan porque los porcentajes están muy, pero que muy por encima de la media europea.
Las mujeres consiguen reducir la media, ya que se licencian un 71% frente a un 58% de hombres, pero aún así tienen peores perspectivas laborales que el género masculino y cuentan con un 26% menos de sueldo. Este informe del que te hablamos se titula Panorama de la Educación en 2017 y muestra una situación de fracaso educativo. Los jóvenes no quieren estudiar, pocos siguen sus estudios después de la educación secundaria obligatoria y eso afecta a la hora de obtener un trabajo. Solo un 12% se matricula en formación profesional. Es decir, que nos encontramos frente a una brecha educativa.
Pues fíjate, los compañeros de la tarde de COPE, han querido conocer los motivos de esta situación. Han hablado con Javier González, de 29 años, nació en la República Dominicana y se vino a España con 10 años. Fue nini y un día quiso dar un giro a su vida, estudió y ahora quiere ayudar pues a otros jóvenes. ¿Pero por qué en su momento él dejó de estudiar?
Le echo un poco la culpa también a la forma de educar entre un país y otro. Por eso que muchos jóvenes no se animan directamente a seguir adelante con los estudios, es lo que yo veo.
Sin embargo, un día él decide cambiar esta situación.
Bueno, pues yo dejé justamente cuando terminé el grado escolar, el cuarto sí. de la ESO, que me saqué el graduado, yo dejé los estudios debido a que necesitaba trabajo, bueno, y lo quería también y necesitaba trabajar. Uh-huh. Abandoné los estudios, me puse a trabajar, pero me di cuenta que para la salida laboral necesitaba algún tipo de formación, que fue, como muy bien han dicho ustedes, formarme en sacándome un pequeño título de inglés y lo de recepcionista hotel, que me abrió un poco más el campo laboral a la hora de trabajar.
Así que estudia un curso de formación en hostelería y le permite dar un paso en su carrera profesional.
Formación no reglada, pero tenían sus prácticas y sus estudios y sus prácticas en un hotel, una cadena hotelera, la cual me dio la oportunidad de trabajar unos meses allí con ellos.
Gracias a su experiencia, ahora quiere ayudar a jóvenes que se sienten desanimados en los estudios y conseguir que busquen un empleo y, mira, así lo lleva a cabo.
Pues más que nada es el apoyo, el que se sientan apoyados por alguien, que se sientan animados por alguien, de que tenemos que estar mucho encima de ellos con el tema de las formaciones, con que trabajen, con que sigan con el graduado escolar. Es difícil, pero yo creo que con el apoyo constante está muy bien, se sienten más seguros a la hora de seguir adelante, porque ellos mismos se dan cuenta a la hora de realizar una entrevista de trabajo de que le piden formaciones, le piden títulos. Entonces ahí justamente donde entramos nosotros a darle ese apoyo para que sigan adelante.
Javier lo que hace es trabajar solo y lo hace con entidades que se encargan de dar apoyo y constancia a los jóvenes. Si tuviera enfrente pues una persona de este perfil, le diría que si quieres, se puede.
Apoyarle, decirle, venga, mañana mismo nos levantamos a las 10 de la mañana y vamos a dar el primer paso, hacer un currículum. Venga, ¿qué te gusta hacer? ¿Hostelería, cocinero, camarero? Pues venga, vamos allá. Vamos a ir a restaurantes, a que te formen, a buscar empleo por internet. Yo les animo y estoy ahí al lado de ellos para que ellos vean que no es difícil. A lo mejor no quieren dar el paso por miedo o por porque son tímidos, el primer trabajo que tienen, y ahí estoy yo para eso, como para, bueno, yo y mis compañeros, claro, para ayudarles. Y yo animo a los jóvenes a que sigan adelante y que no pierdan nunca la esperanza, vamos, que salidas hay para todo.
Pero claro, ¿qué opina al respecto de este fracaso educativo la gente que trabaja en centros de formación? Pues Luis Alberto Rodríguez, director del Centro de Formación Padre Piquer en Madrid, opina sobre ello.
Bueno, yo creo que es un problema que tiene su complejidad, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema educativo que ha ido cambiando pues durante estos últimos años con demasiadas veces, con demasiadas leyes que no han ido consiguiendo pues que el fracaso escolar realmente se reduzca, ¿no? Hombre, realmente ha habido una reducción en los últimos años, pero el factor fundamental en el fracaso escolar suele ser, por desgracia, todavía en España, el índice socioeconómico, es decir, ajá, los alumnos que proceden de familias de un entorno social más desfavorecido suelen ser las que acumulan mayor fracaso escolar.
El centro Padre Piquer está situado en el barrio de La Ventilla, zona que cuenta con un gran porcentaje de gente inmigrante, y destaca además por tener un éxito educativo. ¿Cuál será su secreto?
Toda la humildad del mundo, ha sido simplemente cambiar un poco el esquema educativo, ¿no? Esto que ahora mismo se está llamando en todos sitios innovación educativa, nosotros lo hemos orientado precisamente a la diversidad de alumnos que tenemos, ¿no? En concreto, nuestro proyecto de aulas cooperativas multitarea consiste en intentar atender a un número grande de alumnos de forma individualizada, de manera que se ayuden también ellos unos a otros. Ajá. Y que los profesores también estén, que es lo que iba a decir, más pendiente no tanto de los contenidos y de los conceptos como de las competencias que puedan ir ellos adoptando, en un proyecto sobre todo de personalización. Evidentemente, para ello hace falta recursos, hace falta formación del profesorado, hace falta también que las leyes sean más flexibles y que permitan que los centros educativos tengan más autonomía para poder permitir que podamos dar esas respuestas que necesitan los alumnos. Claramente, hombre, yo creo que también en nuestro centro la clave ha estado en el profesorado, en un profesorado muy entregado y muy capacitado para poder responder a estos alumnos con esas situaciones.
Él entiende que el triunfo está en la importancia que tiene la figura del profesor y las competencias que tiene que tener para tratar con alumnos y conseguir que crezcan sabiendo las cualidades que tiene cada uno. Se necesita esfuerzo, trabajo, pero también una figura clave para conseguir el éxito del alumno y las ganas por estudiar y tener sueños reside en la familia. Alberto se muestra muy positivo en esta relación.
La clave estaría en poder colaborar, ¿no? Yo creo que el diálogo de la familia y la escuela es cada vez más importante, ¿no?
Habrá que seguir luchando porque nuestros jóvenes encuentren la motivación en estudiar, en encontrar sus inquietudes y, ¿por qué no?, explotar su talento. Desde luego, todos lo tenemos, solo hay que querer explotarlo. Nosotros ahora, hay 28, las 4, seguimos poniendo calles. A la gente que está en la carretera, a la gente que está viajando con el camión o con la furgoneta en este momento, mi abrazo y mi admiración. Gracias por hacer lo que otros no han querido hacer. Sois fundamentales. All right. otro ponedor que se viene a estar con nosotros, Miguel Piñar Triviño. Muchas gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Leonor Marchesi, Manuel Centeno Galán, Diego Corral Sainz, Juanma Herrera, Jesús Rabadán, Manuel Queiro, Eva María Moreno, Idaira Báez Suárez, Jesús León Pineda y Maribel González. Ponedores que nos acaban de seguir y les damos la bienvenida a nuestro Facebook.
Hoy nos están llegando muchísimos mensajes que nos suben el ánimo, Pulpo, porque pues sí, es que son buenísimos.
Pues sí.
María Luisa Hernando, por ejemplo, nos dice, ¿por qué os escucho? Porque sois geniales. El Pulpo es el número uno. Y a todos los que trabajan, que os sea leve.
Bueno, somos un equipazo. Somos un equipazo.
Me encanta María Luisa.
María Luisa,
Esperanza Ortega, sois mi despertador. Me encanta escucharos. Me ponéis la primera sonrisa. Ahora estoy con mi café y haciendo una berza con calabaza
bueno.
Y tagarnina, que estáis apuntados. También tenemos a Margarita García Rincón, que dice, me ha gustado muchísimo escuchar la canción de Mocedades. Nos escuchan, entre otras cosas, por la música que ponemos. Eso lo dicen muchos ponedores.
Muchas gracias. Hombre, yo creo que es uno de nuestros pilares, Mocedades. En este programa nos gusta muchísimo. Y hay mucha gente que también tiene los discos y las casetes de Mocedades.
Mira, me acabas contando esto, me acabas de recordar el momento que viví yo con Javier Blasco, porque tú sabes que a ti te gusta mucho poner de... Ay, se me acaba de ir el nombre. De Juan Bravo.
Juan Pardo,
de
la
Juan
guitarra.
Pardo, la guitarra.
La guitarra, sí.
Y entonces, hablando de gente tal, no sé qué, digo, pero tú a este no le conoces. Me dice, sí, a ese sí, creo que era Rafael. Le dije, pero yo te voy a decir uno que no conoces, Juan Pardo. Y efectivamente, ¿tú sabes lo que le hizo el padre?
¿Qué le hizo?
Pues que cuando él llegó a las 6 de la mañana, el padre, que la había escuchado, le había dejado un disco.
Lo tenía en casa.
De Juan Pardo encima de la mesa.
Claro, Javier Blasco era un ponedor, un becario
años.
Que estuvo con nosotros, claro.
O sea, si a mí me ha pillado lejos Juan Pardo, tú imagínate a Javier. Bueno, nos hizo muchísima gracia, la verdad.
Vea, yo tengo 44... ¿Tú, 43 o 44? ¿Cuánto tengo?
44.
44. Y lo que pasa es que en mi casa se ha consumido muchísima música, entonces yo me sé perfectamente las canciones de mis padres.
Yo también, pero aún así ya hay un momento... Yo, por ejemplo, en mí se ha cortado ya. O sea, yo sí he escuchado en casa a Juan Pardo, pero reconozco que mis hijos probablemente no lo escuchen, porque ya no lo pongo.
Ya se ha cortado. No quiero que se acerquen a esa música,
tenemos,
¿no?
Tenemos que reconocer que no es por, pues a mí me gustan muchas canciones de Juan Pardo, pero
claro,
reconozco que no es una cosa que esté sonando constantemente en mi casa.
Pero tú sabes,
con lo cual ahí ya es verdad que estas generaciones las hemos perdido.
No.
O sea, Maluma está haciendo mucho daño.
Ya mucho daño, claro. Pero yo vengo de pinchar en las fiestas de Villaviciosa de Odón y he estado poniendo a Maluma y he estado poniendo a Marc Anthony. Te quiero decir que pongo de todo, pero yo me pongo el traje ahora mismo de ponedor de calles y ponemos la música que nos envuelve ahora mismo a la gente, o sea, que está guay.
Bien.
Y hay un ponedor que me ha pedido el Cara de Gitana de Daniel Magal. Cara de gitana, dulce apasionada.
Después todo eso mi hijo se lo va a perder.
Bueno, se lo va a perder. Pues yo le grabaré a tu hijo una cinta, encima en cinta. No le voy a hacer una playlist.
Eso, yo tengo un amigo que le encantan los años 80 y no hace nada más que poner a Queen y a Michael Jackson en el coche. Y de repente los muchachos que tienen 5 años le dice, papá, esto está muy bien, pero ¿te importa ponerme el Despacito?
Ya, claro, claro.
Así que es que ahí sí que los hemos perdido.
Ya,
oye, vamos con noticias, que tenemos muchas. Ya sabes que uno de los problemas que tiene España en verano es la muerte indiscriminada de turistas británicos en hoteles de nuestras costas. Uh-huh. Es una cosa, expertos médicos han tenido que salir incluso a explicar las lesiones que puede provocar en una persona caer desde un décimo piso, como si esto fuera algo de lo que habría que lanzar una advertencia.
Uh-huh. Claro.
Pero sí, se ha tenido que contar. Bueno, hasta ahora desconocíamos los motivos por los que los jóvenes británicos sienten tanta pasión por el balconing, pero ahora el cónsul de este país en Barcelona ha arrojado luz sobre la cuestión. ¿Tú sabes por qué los británicos jóvenes llegan aquí a los hoteles
al desfase
de Palma de Mallorca y se lanzan desde un séptimo piso a la piscina?
Pues no, o sea, el motivo no lo sé, pero
pues está, mira,
hacerlo lo hacen.
Te lo voy a decir. Es que no están acostumbrados a vivir en pisos con balcones.
Ya, pero bueno, ¿y se cree que son trampolines o qué?
Toma, ni yo en casa con piscina, pero soy consciente que si me tiro y no nado, pues me ahogo.
Pues claro.
Las redes sociales, que para estas cosas no cogen prisioneros, pues han hecho mofa durante el fin de semana. Llegados a este punto, yo me alegro de que en Reino Unido pasen de los balcones, porque visto lo visto, este pueblo se habría extinguido hace ya mucho tiempo y entonces no existiría el Reino Unido.
Es que
sería otra cosa, se llamaría de otra
forma. La explicación es un poco floja,
es
claro.
La explicación,
¿eh?
Que no tienen balcón.
Porque estamos acostumbrados a tener balcones.
Y hay gente que no ha visto nunca el mar y sabe que si
claro,
se lanza, pues se muere ahogado.
Claro.
Es que
hay mucha gente, ¿verdad? Está todo muy mal otra vez, ¿eh?
Es que, pero ¿qué vas a pensar?
Ya.
De aquellos seres. Pobres, 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 que yo tengo, mi cuñado es británico. Tenía que decirlo.
El marido de tu hermana.
Sí.
Tu hermana es muy guapa, ¿no?
Mucho. Y encima está casado con un británico.
Con un británico, madre mía.
Cuando viene aquí se vuelve loco con las croquetas. Oye,
¿le gustan los balcones?
No. ¿No? Por eso digo que no son todos. Es una parte de la sociedad británica. Hablamos de temas judiciales porque el Supremo... ¿Tú te imaginas a la reina Isabel II haciendo balcón? No. Yo eso siempre me lo he preguntado.
Con el cardado, ¿no?
No me lo imagino. Hablamos de temas judiciales porque el Supremo acaba de condenar a un sargento del Ejército de Tierra a un año de prisión por abusar de sus facultades, insultar y menospreciar a sus subordinados. Al parecer, a su tropa pues les dedicaba lindezas como "solo tenéis una neurona". ¿Cuánto daño ha hecho Pulpo al mundo castrense la película El Sargento de Hierro?
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y a hacer el gilipollas. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana... vuestros culos serán míos.
Claro, es que esta película marcó un antes y un después en el trato de sargentos.
Absolutamente.
Con la tropa.
Que Constantino Romero más grande en ese momento, ¿eh?
Eres sargento, ves esto y te vienes arriba, al día siguiente llegas dando palos. Es hasta natural, pero no, con la gente hay que ser respetuoso, con disciplina también, pero con educación. Las formas no hay que perderlas nunca. Así que a este hombre le han condenado, ¿eh? Un año.
Un año, no.
Pues, un año.
Un poquito, nosotros somos muy amigos de la educación. Hay que tener muy buena
educación.
No hay que
maltratar a nadie.
Efectivamente.
Bueno, escuchamos a Fiti Fitipaldis, Pulpo, porque este domingo se han convertido en la primera banda de rock española que toca en el Royal Albert Hall de Londres.
¿Qué dices?
Es un lugar solo reservado para los grandes, donde muy pocos españoles han actuado. Como te digo, esta es la primera banda de rock. Antes que Fito, solamente han sido invitados Julio Iglesias, su hijo Enrique, David Bisbal y Joaquín Sabina. Desde aquí les damos la enhorabuena.
Qué grande, la verdad que además aquí nos gusta mucho Fito y los Fitipaldis en cualquiera de sus formas, porque también nos gusta mucho Estrechinato y hay muchas y buenas canciones de esta banda. Escribe en un papel y nunca lo ha cantado mi por, y tú ahora me preguntas qué hacer, y yo que siempre voy detrás del Nuestro saludo a la gente que está trabajando desde hace unas cuantas horas, a los vigilantes de seguridad, esos uniformados con esa placa blanca, esos vigilantes que están en las obras, esa gente que está trabajando en la soledad física, no tiene a nadie a su alrededor y durante un montón de horas están pendientes de un monitor o pendientes de que nadie entre a robar. Nuestro saludo también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal en cualquier punto. Mil gracias por estar con nosotros y a la gente que está con los paquetes. De todos los lados hay gente moviendo mercancías, de este a oeste, de norte a sur. Ponedores que están con nosotros. Son las 4:40 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, en esta mesa, donde se apoyaba Encarna Sánchez. Es el 950-6006. Juani, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bueno, estoy. Simplemente estoy.
¿Por qué? ¿Estás pasando un mal momento o qué?
Pues yo es que he oído la introducción que has hecho en el programa y quería darte las gracias. Soy una afectada por el síndrome tóxico.
Wow, pues hemos empezado duro con eso hoy, ¿eh?
Y como nadie se acuerda de nosotros, somos los grandes olvidados de la historia, pues me ha extrañado tanto oírte hablar de nosotros que he tenido que decir, no tengo más remedio que dar las gracias.
¿Ya nos escuchabas habitualmente, Juaní?
Sí, os escucho todas las noches porque desgraciadamente tengo tantos dolores y duermo muy mal, estoy muy regular. Y...
O sea, que sigues padeciendo las secuelas de algo que sucedió en el 81.
Sí, perdona que personalice porque es lo peor del mundo.
Ya.
Pero llevamos 37 años de agonía, día a día. Nos mataron día a día,
claro.
Nos estamos apagando como una vela y nadie se acuerda de nosotros.
Madre mía, Juani. Déjame que te haga un montón de preguntas desde
lo que quieras.
Desde el cariño, el respeto y desde mi corazón, ¿vale? Sobre todo desde que yo era muy pequeñito y lo veía en la televisión y veía muchísimo sufrimiento. ¿Tú dónde localizaste ese aceite? ¿Dónde lo compraste?
Era muy pequeña también. Mi madre pues lo compraba en garrafas en el mercadillo del barrio.
Sí. Uh-huh. ¿Y era un aceite que utilizabais para hacer guisos, para hacer unas patatas fritas?
Pues el aceite que se usa en casa normal para comer todos.
¿Sabía bien?
Mis padres son de Jaén, en su casa siempre ha habido olivar y nunca jamás en mi casa se notó ni que el aceite olía, ni que sabía, ni que nada, no se notó nada.
Madre mía, Juan, y cuéntame, ¿cuándo os dais cuenta, cuándo os enteráis que...?
Pues la primera que empecé fui yo, porque al principio, como ya todos sabemos, primero era una enfermedad contagiosa,
¿sí?
Después nos trataron que si era neumonía típica, a mí yo en aquel momento, luego ya después sí tuve complicaciones respiratorias, al principio mío fue que se me inflamaron todas las articulaciones. Me decían que era un tipo de artritis juvenil, y me ingresaron en el servicio de reumatología del Ramón y Cajal, pero nadie pensaba que yo tenía esta enfermedad. Lo que pasa que después ingresó mi hermana y mi padre. Y entonces a mí ya me empezaron a mirar como a los demás y ya se dieron cuenta pues que era otra...
¿Afectada?
Otra afectada, lo que pasa que con otra afectación distinta a todos. Mm. Ellos todos tenían oxígeno, estaban con problemas de pulmón y yo en aquel momento no los tuve. Pues era otra derivada, digamos, de la enfermedad.
Madre mía, ¿y cuándo tú empiezas a sentirte un poquito mejor? Aunque fíjate...
Hijo mío, mejor en ningún momento.
¿En ningún momento?
No. Eso ya de sentirnos mejor, bueno. En el principio fue pues cada vez más. Fue ir avanzando, por ejemplo, mi caso, mi hermana afortunadamente fue menos afectada que yo. Mi padre, el pobrecito, ya está enterrado. Pero yo pues fui dejando hasta quedar totalmente paralizados, con rehabilitación, muchos años de rehabilitación. Nos fuimos recuperando, si cabe, un poquito, pero bueno, nos hemos recuperado de una cosa y van saliendo secuelas de otra.
¿Te ha afectado en tu vida laboral?
Yo no he podido trabajar, desgraciadamente, nunca.
Madre mía, Juan, y me estás dejando alucinado, o sea, me estás dejando, te lo juro, o sea, es que toco un tema en antena y aparece una ponedora que está afectada por esto que hemos hablado.
Fue muy duro y menos mal que este pediatra terminó hilando porque no daban con la tecla. Se hablaba de unos tomates, se hablaba de una enfermedad de pulmones, se hablaba de
la base de Torrejón.
De la base de Torrejón que se estaba haciendo y no daban con ello. Y porque ingresó el recién nacido y él dijo, pero vamos a ver,
recién nacido,
algo se le está dando y ya se descartó que lo único que le daban era leche materna y aceite y ahí es donde encontraron la botella.
En cambio, mi hermano también tenía un añito entonces y el niño, como prácticamente comía poquito, el niño no cogió nada.
Claro, si es que los niños no les llegaban, es lo que decía este pediatra. Y cuando vio al recién nacido es cuando dijo, qué raro, no me llegan bebés y este es el primero que me llega.
Sí.
Y era porque la madre le daba una cucharadita de aceite.
Claro.
Los niños eran más mayorcitos
que
mi hermano, por ejemplo.
Claro.
Pero bueno, esto sería... ¿Me dejas que te haga una pregunta yo a ti?
Sí, claro.
¿Por qué no hay nada escrito sobre nosotros? ¿Por qué no hay ni un solo libro? De todas las cosas que han ido ocurriendo en España, de todo hay una película, hay un libro, hay algo de nosotros, ni en los libros de medicina existimos. Qué triste que de la vida de 4.000 personas haya quedado solamente en el duelo de las familias.
Es verdad. Es verdad,
Juan. Y de nosotros no se acuerda nadie, ni los políticos, ni el otro, ni nadie. Es que nos han dejado con una mísera pensión los que no habíamos podido trabajar. No tenemos derecho a nada, no tenemos derecho a vivir. Si es que nos tenían que haber matado el primer día, que nos hubieran hecho un favor.
Pues, Juan, me imagino que te has llevado una sorpresa, ¿no? Encender tu programa de radio favorito.
Cuando tu ojo, digo, tengo que dar las gracias porque ya que alguien se acuerda de nosotros es lo menos que puedo hacer.
Juani, ¿sientes el abrazo que te estoy dando?
Pues claro que sí, igualmente para vosotros.
Te mando el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchas gracias y en la medida de lo posible no os olvidéis de nosotros.
Bueno, en lo que podamos desde aquí, oye, unos minutos de radio te los regalo y que estamos con vosotros.
Pues muchísimas gracias por atenderme.
Gracias, Juani, un besito, cielo.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
4:47 de la mañana, esta es la radio en directo. Nos encanta además tocar esos temas que la gente, pues oye, también les toca un poquito la fibra. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Porque en tiempos de cambio...
A ver si en el 2030 se van a pagar las pensiones. ¿Hay algún plan para pagar las pensiones?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Estamos en algo más que la prueba-error. Hago, me equivoco, rectifico. Lo de las corbetas de Margarita Ross. Se llega a un acuerdo con Arabia Saudí...
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
O sea, en una bulla va la señora, se agarra del brazo
y se queda...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Oye, y entre todos vamos construyendo país, que es de lo que se trata, ¿eh? Desde las 4 de la mañana en directo, a partir de las 6, Carlos Herrera aquí en COPE. Y hasta entonces, súper buen rollo, compañía, información, entretenimiento y de vez en cuando temas que nos llegan un poquito al corazón y nos instruyen, que está muy bien. Casas Meiro, buenos días.
Buenos días.
Eres nuestro coach, nos orientas, nos cuentas cosas que nos interesan. Por ejemplo, este curso escolar... yo creo que empieza especialmente bien para aquellos colegios privados o incluso los concertados que están optando por la educación diferenciada, ese modelo que separa a los alumnos por el sexo, ¿no?
Pues así es porque este año el Tribunal Constitucional ha dictado dos sentencias muy importantes. Este julio precisamente ordenó al Gobierno de Cantabria revisar el concierto que había denegado el año 2009 a uno de estos colegios, pero esta vez le advierte sin considerar su pertenencia a dicho modelo educativo, que fue, digamos, parte de lo que estaba en esa denegación.
Claro.
Y luego en abril desestimó también un recurso interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Socialista, pues contra diversos preceptos de la LOMCE, entre los que se encontraba esa presunta inconstitucionalidad de la educación diferenciada por sexos.
O sea, que lo que está haciendo es que está respaldando este modelo educativo del que estamos hablando.
Así es, y estamos hablando de derechos fundamentales, porque cuando las cosas llegan al Tribunal Constitucional ya estamos hablando de cosas muy, muy básicas, ¿no? Hay que decir que esa, digamos, consejería de Cantabria pues fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia y por el Tribunal Supremo. Pero bueno, cuando la cosa ha llegado 10 años después, que manda también narices, ¿no? Como la cosa al Tribunal Constitucional, este ha determinado que sí, que había ahí una vulneración de esos derechos fundamentales de estos padres y, en fin, que este colegio tenía derecho a que se revisara su posibilidad de concierto. Porque donde el abolicionismo pues ve como discriminación sexual en un sentido de segregación negativa y, por lo tanto, un atentado al principio de igualdad, pues el Tribunal Constitucional pues no ha visto esta discriminación y ampara el derecho a la libertad de educación acorde con los principios de cada uno.
Y es lógico. Lo que pasa es que a mí me da la impresión, Jorge, corrígeme si me equivoco, que estamos hablando de un modelo minoritario.
es un tema que es minoritario, y en ese sentido, pues claro, ya están en la batalla los que lo defienden y los que lo quieren impugnar, ¿no? En España no llega, creo, al 1%, y estamos hablando de colegios privados, concertados, sobre todo católicos, ¿eh? Muchos son sí. Algunos colegios de fomento, sobre todo, ¿no? Es decir, vinculados al Opus Dei. La educación, la coeducación, que se llama el modelo mixto, es el modelo hegemónico, ¿no? Pero claro, esto no significa que sea el único posible o que sea el mejor en todos los casos, ¿eh? Por eso, pues estos, digamos, estos intentos prohibicionistas, ¿no?, chocan al final con un tratado internacional que es al mismo al que apelan para limitar o debilitar este modelo, que es la Convención de la UNESCO de 14 de diciembre de 1960, relativa, dice, a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.
¿Y qué es lo que dice realmente el texto de todo esto?
Pues mira, este texto, que es muy sencillo, cualquiera lo puede encontrar en internet, en el artículo 1 lo que es define lo que entiende por discriminación: toda distinción, exclusión o limitación o preferencia que tenga la finalidad de destruir o alterar la igualdad en el trato, en ámbito de la enseñanza. Pero se omite muchas veces al aludir a este convenio para, digamos, eliminar esta educación, se omite que ese mismo artículo dice, reservando para el artículo 2 que... Y dice literalmente el artículo 2, en el caso, bueno, sobre la 2, dice que en el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido que dice el artículo 1 de la presente convención, siendo la primera de ellas, y el punto A dice, pues, la creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que sus sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad, y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes.
Pues te voy a decir una cosa, Jorge, aquí hay material para el debate, ¿eh? O sea, aquí hay chicha.
Así es, y bueno, y de hecho ahí están los votos particulares de ambas sentencias que han discrepado con la sentencia del Tribunal Constitucional, con esa resolución, pero lo cierto es que cada vez hay más artículos, experiencias sobre el tema, y la educación diferenciada, hay que decir que es una opción, pues, en principio, al parecer, ser, pues, totalmente legítima y tan formativa como la coeducativa. Y de hecho hay países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos que la han ensayado con éxito, y ya no solo para colegios exclusivamente que separan sexo, sino como separación por clases en función de asignaturas, de edades, de circunstancias particulares, para ensayar si eso puede de alguna manera pues ser beneficioso. Entonces yo creo que ese, digamos, ese ánimo prohibicionista con un modelo que se está ensayando con éxito en países, claro, de nuestro entorno, claro, pues yo creo que el debate tendría que ir en ese sentido, en el debate pedagógico y de valorar las cuestiones, pero no tanto intentar eliminar algo que en realidad no atenta contra nadie porque es un modelo bastante minoritario, ¿no? Entonces, yo de hecho, si me permites para terminar, ¿no?, en este 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde esta España de las Autonomías sí que abriría sobre esa convención, ¿no?, un debate sobre la no discriminación por motivos de idioma, ¿no?, ya que parece ser que en España hay personas, ¿no?, que tienen dificultades para enseñar o aprender en la escuela en español. Entonces, y eso sí que está recogido en esa convención y es un derecho fundamental, que me parece que es un tema que afecta a mucha más gente y más interesante para tratar hoy día.
Impresionante, Jorge, la verdad que suscribo todo lo que estás diciendo, porque así lo sentimos la inmensa mayoría de ponedores, o sea que así son las cosas. Jorge, muchísimas gracias.
A vosotros.
Estamos en COPE, estamos poniendo calles para levantar España. Y 54, hora menos en Canarias. Lo que tenemos que hacer ahora es echar un vistazo a facebook.com/poniendolascalles, porque aquí no deja de entrar nada más que gente nueva, gente que nos ha descubierto hoy, como Carmen Sánchez Fuentes, Raúl Hidalgo Martínez o Gabriel, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú también lo haces, te voy a mencionar para darte la bienvenida y sobre todo las gracias. Somos ya 28.140.
Nos siguen contando los ponedores por qué nos escuchan. José Manuel Luaces, no duermo porque tengo un dolor de espalda y cuello que es que no me deja descansar. Liliana Sánchez, es lunes y ya estamos todos aquí. Hay que tener mucho cuidado porque Manu Getafe ha limpiado la furgoneta, así que a ponerse gafas de sol que deslumbra al pasar. Es peligroso, nos cuenta. Y Francisco Manuel Escalante dice, muy buen titular, no sé exactamente a qué se refiere, ¿eh? Dice, me gustaría que le hicierais llegar una pregunta o tema a Carlos Herrera. ¿Alguien va a sacar la corrupción que ha habido o hay en la Universidad Rey Juan Carlos? Es muy triste que la juventud se le abre un futuro con mucho esfuerzo y otros sin nada y tal. Pues Francisco, yo creo que se está hablando bastante del tema.
Sí, yo creo que
de
eso
hecho,
no va a parar, ¿eh?
La última noticia de la Camilo José Cela sí. era que se ha comprobado que estaban dando doctorados a gogó porque con el plan Bolonia
tienen
les hacía falta.
Cupo, claro.
Tenían que cubrir un cupo. Con lo cual las cosas se están contando, pero bueno, también sí. es verdad que se necesitan datos e información.
Esto va para largo, ¿eh?
Oye, tengo noticias, vamos con un vídeo que está arrasando en la red. Tú sabes que el uso del teléfono móvil ha dado lugar a que la gente sufra accidentes que antes no sufría.
Es verdad, despistes.
Lo de caerte por un acantilado por hacerte un selfie es ya un clásico, pero le sigue a la zaga el comerte una cristalera por ir mirando el móvil. Eso le ha pasado a una joven en el metro de San Petersburgo. Tan ensimismada iba con el teléfono que atravesó una puerta de cristal, o sea, la rompió. Estaba cerrada, atravesó una puerta de cristal. Joder. Y según se estampa, se ve en el vídeo como un policía acude en su ayuda. Afortunadamente el accidente se saldó con 2 puntos de sutura. La anécdota me ha recordado a la que contaba hace poco nuestro compañero John Uriarte. Uh-huh. Hablaba Herrera de momentos Trágame Tierra, sí. y esta era su aportación, la de John.
Hotel Domine de Bilbao, estábamos comiendo en la terraza, bajo, y entonces salgo y hay un cristal. Mira, tremendo, antes de llegar a la puerta. Y entonces yo...
Mueve a la risa.
Veo, según paso, veo de refilón que está él. Por entonces, presidente del Atlético de Bilbao, Arrate. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno. Tan grande
un golpe,
que salgo rebotado hacia atrás,
que casi se mata.
Le saludo al presidente.
Que no lo había visto.
Y me consta que dijo a los presentes, qué majo que ha vuelto para saludarme.
Y qué va, sí. Es que se había comido el cristal. Oye, Uriarte disimulando el golpazo. No me esperaba menos de él. Cuando hay un golpe de esos, lo mejor es conservar la dignidad, aunque
sí,
te muera.
Que no ha pasado nada, claro, claro.
¿Con qué rapidez se levanta uno cuando se pega un tortazo o cualquier golpe de estos?
Es verdad.
Haces así como diciendo, no ha pasado nada.
Ya, ya.
¿A qué no ha pasado nada?
Vea, a mí sabe lo que me pasa mucho cuando estoy pinchando ahí, haciendo mis sesiones, con los auriculares que me los pongo, los tengo ahí apoyados, me los voy a poner y se me escapa siempre uno y te da un golpe
y
en la frente. Que duele, que
es
no te
muy
lo
bonito, eso me pasa aquí.
Duele muchísimo, pero yo hago como que no ha pasado nada, pero nada. Por dentro estoy...
Ya, pero la dignidad ante todo. Oye, la vida del reportero es dura, no estoy hablando de los corresponsales de guerra, que esos están hechos de otra pasta, sino de aquellos periodistas que se enfrentan en su día a día situaciones, como puede ser, por ejemplo, el huracán Florence, a su paso por Carolina del Norte. Has visto las imágenes, ¿no?
Tremendas,
este fin de semana.
Tremendas.
Bueno, de hecho, creo que es una vivencia lo suficientemente peligrosa como para que tengas que forzar la situación y echarle más cuento a la historia. Eso es precisamente lo que ha hecho Mike Sedel. Aquí le escuchamos, mira. Vamos a ver un poquito. Él está entrando aquí en esa conexión en directo. El reportero le pareció buena idea hacer como un poquito de teatrillo, un directo como si no pudiera mantenerse en pie y estuviera a punto de salir volando, con lo que no contaba es que dos personas que paseaban tranquilamente por la zona le iban a estropear su sobreactuación.
Porque estaban volando ya, ¿no?
Se le ve a él volando y a las dos personas andando tranquilamente con las manos en los bolsillos.
Le pidieron.
De hecho, hay uno está haciendo una foto. ¿Qué te parece?
Bueno, el mundo del reporterismo, claro.
Mundo del reporterismo, que es muy duro y que encima te lo fastidian dos tíos que se dedican
claro.
a pasear en mitad del huracán.
Tranquilamente.
Y tú,
no
sin embargo,
nada.
Haciendo como que te está
como
volando.
Que vas a salir despegado
como
en un
que
momento.
Es horroroso. Qué fuerte. Oye, escuchamos a las Spice Girls, porque ya sabes que quieren volver a unirse
sí,
como grupo.
Sí,
el único problema es que a Victoria Beckham le va genial con su nuevo trabajo y entonces ha dicho qué pasa. Las chicas picantes ya maduritas le están buscando recambio. ¿Y sabes en quién han pensado?
¿En quién?
Bueno, pues en Mel B ha comentado en una entrevista que el nombre para ella, la persona que debería de sustituir a Victoria Beckham, es Katy Perry.
Katy Perry, bueno...
No creo yo que una de las divas
no creo,
del pop acepte
no creo,
el trato.
No creo,
pero cualquiera
está
sabe.
Ella ahora mismo, Katy Perry, está por encima de lo que pueda ser ahora mismo las Spice Girls. Bueno, son las 4:59 de la noche. Estamos en directo poniendo las calles. Mil gracias por estar con nosotros, por elegirnos para acompañarte estas horas raras, diferentes. Hay mucha gente que está intentando dormir. Mi abrazo y la gente que está trabajando. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, en la próxima hora vamos a charlar con Alberto Cabanes, que es el fundador de Adopta un Abuelo, para que nos cuente cómo ha ido creciendo este proyecto. Y también, pues nos vamos a interesar por saber cómo va la biblioteca de Cebolla después de las riadas de hace una semana. Enseguida actualizamos la información con Dani Trigo y yo le voy a echar un vistazo a nuestro Facebook a ver quién le ha dado a seguirnos ahora.